Mi región presenta. Entrevistas.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast de Mi Región. Esta vez con una entrevista. Nuestro entrevistado es el catedrático colombiano Jaime Flores Mesa, quien desde hace algunos años, que me parece que son 2 años, reside aquí en nuestra ciudad, en la ciudad de Loja, donde ha colaborado en la Facultad de Comunicación Social como docente. Pero Jaime además es un prolífico escritor e investigador de las áreas sociales. Ya le damos la bienvenida y el saludo a este espacio, Jaime. Bienvenido.
Bueno, muchas gracias, Pedro. ¿Qué tal? Sí, como decías, yo llevo viviendo, bueno, en realidad en Loja 15 meses, ¿no? Pero en Ecuador sí que llevo más tiempo, ¿no? Más de 3 años ya residiendo, primero en Quito, donde realicé una maestría en estudios culturales y visuales en la Universidad Andina Simón Bolívar. Yo vine inicialmente a Ecuador por eso, ¿no? Porque me interesó mucho la universidad, el país. Este programa de maestría también, y así fue como empecé a quedarme. Primero, digamos, me mantenía entre Colombia y Ecuador hasta que ya hace 2 años ya pues me quedé por acá y vine a Loja porque se presentó una coyuntura, una oportunidad de venir a laborar en la carrera de comunicación social de la Universidad Nacional de Loja, y ahí estoy desde hace 15 meses, ¿no? Y pues hace poco, el 28 de julio, presenté un libro que es una investigación que realicé en Quito sobre un grupo de teatro. Es decir, es un estudio de caso, pero no solamente me limito a hablar de ese grupo de teatro que es La Espada de Madera, sino que hago un análisis de lo que es lo andino, el mundo andino, y también lo mestizo y lo barroco, porque estos son 3 elementos muy importantes en nuestras culturas, ¿no? En un país como Ecuador, por ejemplo, me parece que estos elementos están muy, muy presentes en las culturas, ¿no? Y eso tú lo puedes encontrar en el arte, obviamente en prácticas sociales, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención el trabajo de este grupo quiteño que tiene una trayectoria de 26 años, porque ellos tienen una forma particular de hablar de lo ecuatoriano. Y entonces, por eso yo decidí titular mi trabajo La representación del sujeto andino ecuatoriano en el grupo de teatro La Espada de Madera. ¿No? Desde un comienzo me llamó la atención, o sea, desde que vi la primera obra de ellos, que fue El mundo es un pañuelo, a comienzos de 2011. Entonces me llamó mucho la atención esa estética, ¿no? que me pareció que era ecuatoriana, andina, barroca, mestiza, ¿no? El mundo es un pañuelo, es una obra sin palabras, es una obra de objetos, teatro de objetos, y ellos emplean mucho la música también en todas sus obras, ¿no? Manejan súper bien lo que son los objetos, los títeres, las máscaras y cualquier otro objeto que tenga una finalidad dramática dentro de una obra, pero también hacen teatro de actores y siempre hacen alusiones al mundo ecuatoriano, ¿no? De una manera que para mí pues ha resultado distinta a la de otros artistas, ¿no? Entonces eso fue lo que me llevó a realizar esta investigación hace 3 años con ayuda del Fondo de Investigaciones de la Universidad Andina Simón Bolívar. Yo ya en ese momento era egresado de la maestría en Estudios Culturales y Visuales. Y después presenté la propuesta a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, tuve que esperar un buen tiempo, ¿no? más de un año para que el libro pudiera ver la luz, porque la Casa de la Cultura publica muchísimo, ¿no? Y ellos tienen una colección de teatro que se llama Tramoya, de dramaturgia, ¿no? Donde publican obras teatrales de dramaturgos ecuatorianos, y también otros trabajos que tengan que ver con el teatro en este país, ¿no? Entonces fue pues gracias a estas dos instituciones, la Universidad Andina Simón Bolívar, por un lado, que me apoyó financieramente para hacer la investigación, y después la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, que ya apoyó, subvencionó la publicación del libro.
Bueno, Jaime, ya sobre la investigación, ¿qué datos nos puedes dar sobre resultados de este intento? Y buen intento, o sea, agradecen los intentos por tratar de entendernos como ecuatorianos, de entender que existe un mundo. Y este mundo de la ecuatorianidad, también las diferencias que tiene respecto a una ciudad como Loja, que está de alguna manera en el borde de esa ecuatorianidad por la relación cercana geográfica con Perú, y cultural y social, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede interpretar eso?
Mira, hay una autora, digamos, dentro de los estudios culturales, que habla de una categoría que es las zonas de contacto, ¿no? Que tiene que ver con lo que acabas de decir. O sea, esas ciudades que están como en los límites entre distintas regiones, como es el caso de Loja, ¿no es cierto? Que está cerca de la Amazonía, está pues relativamente cerca de una ciudad como Cuenca, limita con otras provincias como El Oro, ¿no es cierto? Entonces hay otras influencias, y como decías bien, cerca del Ecuador, más o menos cerca de la frontera, perdón, con Perú. Entonces todo eso hace que Loja sea una zona de contacto donde hay distintas influencias, el mundo andino una de ellas, ¿no? Ahora, hay que entender que el mundo andino no se limita solamente a la sierra, ¿no? A la región sierra, porque, como sabes, el mundo andino tiene que ver también con cuestiones políticas, históricas, económicas. De hecho, existe una comunidad andina de naciones, se habla de países andinos, entonces ahí están Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, incluso Chile, ¿no? Un poco, o el norte de Chile y parte de Argentina. Entonces, es difícil saber cuáles son, o mejor, es difícil delimitar las fronteras de este mundo andino, ¿no? Porque abarca todos estos países y no está aislado, o sea, está en contacto con la Amazonía, está en contacto con la costa, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso ecuatoriano, y en Ecuador, es más, digamos, la costa está, y la Amazonía está más cerca, ¿no? Entonces, todo ese entrecruzamiento de pueblos, de culturas, pues hace que esto sea una zona de contacto, ¿no? Y entonces, eso es bien interesante, y pienso que En mi trabajo también se puede encontrar, ¿no? Un poco todas estas relaciones que tiene lo andino con otras culturas, ¿no? Porque, como te decía, no es un mundo que esté aislado, al contrario, está en contacto con esas otras culturas y también con otros países. O sea, son tantas como las influencias que ha recibido el mundo andino, pues, que uno no lo podría limitar solamente a lo indígena, que es una de las cosas que se ha hecho, ¿no? Se cree que el mundo andino es solamente los pueblos de origen quechua y quichua también, y otros más, que tiene que ver con, digamos, con culturas y prácticas ancestrales. Bueno, esa es una parte, ¿no? Esa es una parte importante del mundo andino, a nivel musical, a nivel étnico, a nivel histórico, a nivel lingüístico, bueno, pero no es solamente eso, ¿no? Entonces, creo que Ecuador es un país en ese sentido bien interesante, porque también el Ecuador como tal, como país, es una zona de contacto, ¿no? Porque está rodeado de otros países como Colombia, Perú, y entonces ahí también hay mucho, hay mucho contacto. Este es un país, digamos, que es una es un país también de tránsito, ¿no es cierto? Por su ubicación geográfica es de tránsito para viajar hacia el sur de América, y por acá pues pasa muchísima gente, y entonces todo eso hace que Ecuador sea un país muy intercultural, ¿no? Y también por eso yo he llamado mi trabajo de esa manera, ¿no? La representación del sujeto andino, pero entendiendo como sujeto andino lo que decía, ¿no? Que no es solamente un sujeto social que tiene unas características propias de la sierra, por ejemplo, ¿no? Sino que es de alguna manera puede sintetizar un poco el ser ecuatoriano, ¿no? Y creo que en el trabajo de la espada de madera, pues es interesante la visión de la ecuatorianidad, como decías, ¿no? Siendo, claro, un digamos, el elemento más fuerte, el andino.
¿Piensas que se vive de diferente manera esa ecuatorianidad en una ciudad capital como Quito, donde tuviste una experiencia, que en una ciudad de provincia, como es el caso de Loja?
Sí, se vive de una forma diferente. O sea, hay uno de los elementos comunes, ¿no? Que tú los puedes encontrar a veces a nivel de la gastronomía un poco, ¿no? A nivel de las a nivel lingüístico de las expresiones, de los sociolectos que se emplean, a nivel del paisaje, a nivel de la música, por ejemplo, aquí en Loja también el pasillo es una música que tiene muchísima acogida, ¿no? Es una música a la que se ha cultivado muchísimo, ¿no? De hecho, hay compositores, músicos lojanos que se han destacado mucho en dentro de este género musical. Entonces, eso también lo encuentras en una ciudad como Quito o en Cuenca, ¿no? Hay una serie de elementos que sí son comunes, pero sí hay otras formas distintas de sentir lo andino. Loja, por su ubicación, entonces pienso yo que lo andino se vive de una forma distinta. Por ejemplo, acá la fiesta del Inti Raymi no se celebra, ¿no es cierto? En cambio, en Quito y en otras ciudades y provincias de Ecuador sí se celebra y es muy importante, ¿no? Acá en esta provincia, pues prácticamente es una celebración que pasa desapercibida, y hace otras cosas, ¿no? A nivel de fiestas, pues no tienen, digamos, la importancia que se les da en otras provincias de Ecuador, o sencillamente, digamos, se pasan por alto. Pero en cambio acá hay otras cosas que se celebran, ¿no? Si uno va a una parroquia como Vilcabamba, por ejemplo, ¿no? Vilcabamba es muy andina en su paisaje, ¿no es cierto? Es un lugar que tiene toda una historia, toda una tradición, pues que se remonta al Imperio Inca, ¿no es cierto? Y más atrás tal vez. Pero tú encuentras en Vilcabamba que no solamente viven lojanos y ecuatorianos, sino gente de muchos países, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con la interculturalidad. Eso influencia el mundo andino, ¿verdad? De tal manera que lo andino es algo muy contaminado. Y contrario a lo que se puede pensar, o sea, esa impureza, esa contaminación, a mí me parece muy interesante, porque hoy en día ya no es muy difícil que tú encuentres culturas puras, digamos, ¿no? Porque todo está atravesado por la modernidad, como yo manifiesto en mi libro. Entonces, las culturas indígenas ecuatorianas, por ejemplo, también, ¿no es cierto? Unas más que otras, pero es muy difícil estar por fuera de la modernidad, y eso no hay que entenderlo como algo negativo, sino al contrario, como un fenómeno intercultural propio de nuestros tiempos.
A ver, ¿crees que puede haber también una relación con lo tradicionalmente considerado como andino, con un tema racial, con la raza indígena autóctona de aquí? Y al haber un componente mayor en ciertas provincias, ¿se nota más lo andino que lo que se nota aquí en Loja, en donde Únicamente con ciertos ejemplos como los Araguros, el resto, la población no es indígena, tiene ancestros europeos claramente por los rasgos físicos.
Sí, acá, digamos, el mestizaje ha sido distinto a otras ciudades y provincias de Ecuador, ¿no? Como el caso de Quito, por ejemplo, ¿no? Que fue donde yo realicé mi trabajo de campo en su mayor parte, ¿no? Es decir, en Quito hay mucho más mestizaje, hay una población de origen indígena mucho mayor, ¿verdad? Además, Pichincha pues está cerca de otras provincias como Imbabura, donde el componente indígena es muy alto, ¿no? El caso de los Otavalos, por ejemplo. Entonces es distinto, pero en cuanto a lo racial, acá es el mestizaje fue distinto, hay una mayor influencia, como decías, europea, ¿no es cierto? Es más, se habla también un poco del origen judaico de muchos apellidos, ¿no es cierto? Entonces el proceso de mestizaje fue distinto. Y la verdad es que a nivel ya de culturas ancestrales, indígenas, pues, como decías, solamente está el caso de los Araguro, ¿no es cierto? Pero igual el mestizaje no solamente se limita a lo racial, ¿no? Uh-huh. Esa es una parte del mestizaje, pero hay un mestizaje que ya es el cultural, ¿no es cierto? Que tiene que ver con, bueno, con todo lo que tú quieras, ¿no es cierto? Con fiestas, con tradiciones, con gastronomía. Con formas de ser y estar y sentir un poco el paso del tiempo, la vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, en Loja también, digamos, ese mestizaje cultural tiene unas características interesantes. Está, por ejemplo, el tema de la Virgen del Cisne, ¿no? Esas peregrinaciones que se realizan. Pero lo barroco, en cambio, pues no tiene mucho peso, ¿no es cierto? Digamos, a nivel, por ejemplo, de la arquitectura. O sea, tú eso lo encuentras más en ciudades como Quito, como Cuenca, ¿no? Sobre todo Quito, ¿no? Quito es una ciudad muy barroca, el centro histórico es como la capital del barroco en Latinoamérica, ¿no? Pero lo barroco tampoco se limita a la arquitectura o al arte, porque es cierto que hay un arte y barroco, ¿no es cierto? Y no solo tiene que ver con eso, sino que tiene que ver también con una forma de ser que no solo es o no solo se presenta en las sociedades ecuatorianas, sino las latinoamericanas. Es que lo barroco tiene que ver básicamente con tres experiencias, que son la experiencia lúdica, la experiencia festiva y la experiencia estética, ¿no? Como decía Bolívar Echeverría, un filósofo ecuatoriano. Y entonces los latinoamericanos en ese sentido somos muy barrocos, porque para nosotros es muy importante la fiesta, por un lado. Somos muy festivos, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí en Ecuador hay muchísimas fiestas, en Colombia igual. Le damos mucha importancia a eso, ¿verdad? Es parte de nuestra idiosincrasia, como que no podríamos vivir sin ellas, ¿no? Y le dedicamos mucho tiempo a eso. Por otra parte, también a lo lúdico, el juego es muy importante, y también lo estético, ¿no? Y estas tres experiencias se juntan, ¿no? Entonces, de ahí sale un espíritu, una forma de ser barroca, ¿no? Y que es otro de los elementos que yo analizo en mi libro y que encuentro en el trabajo de este grupo de teatro, ¿no? Y el otro, pues, que ya he mencionado, que es lo mestizo, ¿no? Entonces, creo que cuando estas tres cosas se juntan, ¿no? Por un lado lo andino, por otro lado lo mestizo. De hecho, pues, me parece que la categoría de mestizaje tiene mucha validez aún en América Latina, ¿no? De alguna manera se ha definido que nuestras culturas son mestizas. Digamos, así las personas tengan unas raíces muy europeas o muy occidentales, ¿no? Sin embargo, el mestizaje no les resulta ajeno, ¿no? Y entonces eso lo encontramos en la obra de muchos escritores, que, por ejemplo, se me ocurre mencionar a Eduardo Galeano. Eduardo Galeano es un escritor, era un escritor uruguayo, porque murió este año, de origen europeo, ¿no es cierto? Tenía unas raíces europeas. Sin embargo, su obra es muy mestiza, es muy latinoamericana, y él entró en contacto con todas estas culturas, ¿no? Con el mundo andino también, con lo barroco. Y por lo tanto, yo creo que nadie se puede escapar a eso, a ese mestizaje cultural.
Háblanos un poquito sobre el grupo de teatro que analizaste en tu obra, La Espada de Madera. ¿Quiénes son y por qué los elegiste, básicamente?
Bueno, La Espada de Madera es un grupo que fue fundado hace 26 años por Patricio Estrella y Pepe Alvear. Ellos, después de fundar el grupo, viajaron a Francia para continuar su formación teatral, ¿no? Estuvieron un buen tiempo por allá y regresaron a Ecuador ya a comienzos de los años 90. Y ahí ya pues conformaron el grupo como tal, pero por este elenco han pasado distintos actores, ¿no? Es un grupo que en este momento pues tiene siempre ha tenido una reputación muy buena, ¿no? Porque es un grupo que trabaja muy bien lo que es el teatro de actores, ¿no? Y el teatro de objetos. O sea, ellos también son titiriteros y manejan todos los objetos dramáticos dentro de sus montajes de una manera impecable, ¿no? Entonces, es uno de los más importantes grupos ecuatorianos. Viaja mucho, o sea, realiza giras por Ecuador, por otros países. Frecuentemente son invitados a festivales de teatro. Por mencionarte solamente dos casos, ¿no? Participaron en el Festival Latinoamericano de Teatro de Manizales, que es el más antiguo en América Latina. Participaron también en el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, que hoy en día es uno de los más importantes del mundo. Estuvieron también en China, en un festival mundial de títeres, ¿no? Entonces, continuamente ellos están viajando, están realizando nuevos montajes. El último de ellos se llama El Silbato del Ciego. Y pues es un grupo que además construyó su sede propia en una parroquia de Quito que se llama Zambisa, y que ellos la llamaron el Teatro del Pueblo, y que, por cierto, la construyeron en poco tiempo y les quedó muy bien, ¿no? Yo fui testigo del proceso de construcción de ese teatro, y es muy bonito porque está en una zona rural de Quito, o sea, con unos paisajes muy lindos, ¿no? Y ellos han vinculado a esa comunidad de Zambisa como público, ¿no es cierto? Entonces realizan, cuando están en Quito, es decir, cuando no están viajando o participando en festivales, entonces ellos realizan sus temporadas, ¿no? De distintas obras, obras de repertorio, o si no, obras nuevas, como el caso del Silbato del Ciego, que, por cierto, es una versión libre de El Lazarillo de Tormes. Entonces es un grupo que además de eso ha trabajado mucho sobre obras de la literatura universal, como esto, ¿verdad? El Lazarillo de Tormes, haciendo una versión muy ecuatoriana, ¿no? Donde siguen presentes estos elementos del mundo andino. También tienen una versión del Quijote, por ejemplo, de algunas obras de García Lorca, ¿no? Pero también han trabajado sobre obras de autores ecuatorianos como Raúl Pérez Torres, Solo cenizas hallarás, que es un cuento de Pérez Torres que fue premiado, y de Juan Montalvo, por ejemplo, el Dictador, que era una obra que no se conocía en el país, ¿no? Entonces han trabajado sobre autores nacionales, sobre autores universales, y también tienen obras propias, ¿no? O sea, Patricio Estrella, que es el director del grupo, Él también ha creado sus propias obras, ¿no? Para el grupo, obras que han tenido pues un impacto en Ecuador, como Al pie de la campana, como Los pájaros de la memoria, como Los retablos del diablo suelto, que estas obras junto con Solo cenizas hallarás son las que yo analizo en mi libro, ¿no? Yo tomé esas cuatro obras porque pues quería de todas formas centrarme en algunas, ¿no? Podía haber escogido otras más, pero tenía que hacer un recorte y me parecía, bueno, y me sigue pareciendo que son cuatro obras en las cuales tú puedes encontrar este sujeto andino ecuatoriano en distintos contextos, ¿no? En el caso de Solo cenizas hallarás, es en un contexto universitario, urbano, te habla del Quito de los años 70, 80, ¿no? Cuando era muy fuerte, por ejemplo, la izquierda, ¿no? Esa izquierda universitaria latinoamericana, era muy fuerte su presencia en las universidades, ¿no? Y también te muestra lo que fue el choque que se produjo cuando cayó el muro de Berlín en 1989 y de alguna manera pues ese muro de Berlín y que hacía parte de la cortina de hierro comunista era un referente para la izquierda internacional y por supuesto para la izquierda latinoamericana, y de pronto eso se derrumbó y entonces ese referente tan importante se acabó, digamos, para la izquierda latinoamericana. Y esta obra tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con lo intergeneracional, pero está presente la música, o sea, es una obra muy musical, ¿no? Que se cuenta a través de boleros, de pasillos, de canciones que marcaron una época en los años 70, ¿no? Lo que se conoce como música social protesta. Bueno, entonces allí hay una visión desde ese punto de vista del mundo andino. Después está el caso de Al pie de la campana, que trata el tema de los desaparecidos. Por ejemplo, el caso de los hermanos Restrepo, que fueron desaparecidos durante el gobierno de Febres Cordero. Pero también esta obra hace una indagación sobre la razón de ser del artista en general, ¿no? y del actor en particular. Y hay muchos elementos andinos, barrocos, por supuesto mestizos en esta obra. Es bien interesante en ese sentido, ¿no? Después está el caso de Los pájaros de la memoria, donde te muestra una visión de lo andino desde la trata de personas, porque en Ecuador, como bien sabes, a comienzos de la década anterior hubo una oleada de migración hacia Europa, hacia Estados Unidos, ¿no? Y entonces la obra toma un hecho puntual que fue el hundimiento de un barco que llevaba a más de 100 personas con destino a Estados Unidos, ¿no? El barco tenía que llegar a Guatemala y desde ahí los coyoteros iban a llevar a ese grupo de migrantes hacia Estados Unidos, ¿no? Pero resulta que ese barco naufragó en aguas colombianas, era un barco que tenía capacidad para 20 personas, ¿no? Entonces, por exceso de pasajeros, pues el barco se partió en dos, eso ocurrió hace 10 años, y a partir de esa noticia, de ese hecho histórico, el grupo construyó esta obra, ¿no? Los pájaros de la memoria, pero también para recrear la fiesta andina, porque hay un entierro simbólico de las víctimas de esa tragedia, ¿no? Y es un homenaje pues a todos esos inmigrantes, ¿no? Después está el caso de Los retablos del diablo suelto, que es una obra con temática histórica. Se refiere al grito de independencia de 1809, ¿no? Del 10 de agosto, pero desde una visión crítica, ¿no es cierto? Entonces ellos toman algunos personajes históricos, como es el caso de Eugenio Espejo, pero también personajes míticos como el Chusalongo, y es justamente el Chusalongo el que asume esa postura crítica frente a esos hechos, ¿no? Entonces, como ves, son distintas visiones de este mundo andino, ¿no? Ahora, el mundo andino, no, digamos, no se queda ahí, ¿no? El mundo andino es una cosa inagotable, ¿no? Pero pues yo tomé estos cuatro casos, ¿no es cierto? Estas cuatro visiones de lo andino para analizar cómo se representa el sujeto andino ecuatoriano en el trabajo de este grupo.
Jaime, finalmente, ¿dónde puede encontrar la gente esta obra tuya que es de la colección Tramoya de Dramaturgia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana?
Bueno, aquí en Loja, pues a través mío, ¿no es cierto? No sé si puedo dar mi número de celular para que se pongan en contacto conmigo.
¿Correo electrónico de tu celular?
Y mi correo electrónico, ¿no? El celular es 0995-34-3804. Y mi correo electrónico es jaiflome@gmail.com, ¿no? Jai, que es de Jaime, Flo de Flores y Me de Mesa, ¿no? jaiflome@gmail.com. Por el momento, pues, digamos directamente conmigo. Sé que el libro también se está distribuyendo en Quito, en la Casa de la Cultura.
Bueno, muchas gracias por este espacio, por compartir con nosotros. Te dejamos un saludo grande y los mejores deseos para ti y que se vengan nuevos hijos literarios.
Bueno, muchas gracias, Pedro.
Un abrazo y hasta siempre.
Un placer.
Fue una producción de miregion.es.